Desde ayer te venimos contando ese último descubrimiento de la Junta de Andalucía. El pasado mes se encontró una cámara acorazada en el Palacio de San Telmo al que se podía acceder con una huella digital y con un lector de iris. Y ahora el actual secretario general de investigación, que se llama Isaac Túnez, ha descubierto una habitación que estaba escondida detrás de una estantería. Mira, a mí esto, misterio, siempre me había gustado de pequeño. Abrir alguna puerta y que hubiera algo detrás o correr una estantería, Marta.
Claro, pero en este caso,
el contexto es que sí se ha descubierto en el despacho de un alto cargo de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía.
Bueno, ¿cómo es esa habitación? Por si no la has podido ver. Mira, pues es una habitación bastante pequeña. Tiene unas dimensiones de unos 3x3 metros. En ella había un sofá, una mesa, una televisión y un pequeño cuarto de baño. Y es precisamente en el baño donde hay algo que ha sorprendido todavía más. La ducha contenía una columna con chorros de hidromasaje.
Vaya. Oye, pues al parecer, esta pequeña estancia en el despacho de uno de los directivos de la Junta se construyó en los años 90, pero no hemos tenido imágenes por su carácter secreto, pero que se iba a construir el hidromasaje se sabía, porque de hecho los compañeros del periódico ABC en Sevilla han desvelado que los sindicatos lo denunciaron ya en el año 2006.
Bueno, ahora lo que se está investigando es quién mandó construir esta habitación secreta, si se le ha dado o no uso, para qué se mandó construir y sobre todo por qué se tuvo que poner detrás de una estantería. Son pues muchas preguntas que nos hacemos en Mediodía.
Bueno, vamos a centrar ya no en la cuestión política, sino en la cuestión más técnica. Si esto es fácil hacerlo, si es fácil esconderlo. Y se lo vamos a preguntar a José Luis Olivenza, que es gerente de la empresa de obras y reformas Reforalia. Don José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De reformas usted sabe un rato, ¿no?
Bueno, ellos llevamos ya unos añitos.
Y sí. De estas estancias secretas, no sé si es habitual que a ustedes les encarguen algo similar a lo que ha trascendido en las últimas horas.
Bueno, pues la verdad es que no, que nunca se nos ha dado el caso y es curioso, pero no. Hasta ahora nadie nos ha planteado una estancia de este tipo, ¿no?
Es sencillo esconder la entrada de una habitación detrás de una estantería de un tamaño relativo.
Hombre, entiendo que la habitación sería en origen un poco más grande y lo que han hecho a lo mejor es levantar un tabique y poner una librería con un sistema de raíles. No es demasiado complejo hacer eso. Ya depende un poco de la calidad que se haya empleado en la madera de la librería y demás, pero no debe ser una obra demasiado costosa.
¿Qué otros sistemas hay, José Luis, para ocultar un habitáculo de estas características?
Bueno, en este caso parece que es una librería con un sistema similar al de una puerta corredera, en el que se abre un hueco hacia la derecha de la librería para que se quede recogida dentro, y sería eso, similar a una puerta corredera que podemos tener cualquiera en casa, pero de mayor envergadura. La otra, ya más compleja, sería que esa habitación no existiera y que se hubiese derribado un hueco, se hubiese encontrado un hueco ahí oculto entre los pilares y se haya aprovechado ese hueco. Pero claro, eso habría que ver un poco los planos del Palacio de San Telmo para verlo.
Le voy a poner una situación complicada. A su empresa llega un representante de la administración encargado y le pide presupuesto o le pide incluso ya directamente que en una estancia de un edificio público le haga así como un escondite. ¿Qué pensaría?
Hombre, bueno, no sé, yo pecaría de prudente e intentaría no preguntar demasiado, me limitaría a dar el presupuesto de lo que me han pedido sin valorar mucho quién me lo pide y dónde.
¿Cuánto puede costar algo así, José Luis?
Bueno, no sé, entiendo que haya instalación de electricidad, fontanería, yo calculo que a lo mejor, si es pequeñita la estancia, que es de unos 3x3, en torno a 6.000-7.000 euros, dependiendo de las calidades, claro, pues anda.
Bueno, pues vamos a quedar con ese titular. Técnicamente es sencillo. Y hemos visto que sí, que tan sencillo es que lo han podido hacer y llevaba tiempo ya.
Y que no es habitual, ¿no, José Luis? Porque jamás le han hecho un encargo de estas características, ¿no?
La verdad que no.
José Luis Olivenza, gerente de la empresa de obras y reforma Reforalia. Gracias por atendernos en Mediodía COPE. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.
Bueno, cosas curiosas, ¿no? Uno entra a un edificio en el que durante muchos años se ha gobernado otro partido, 40 años prácticamente, ¿no?, el PSOE en democracia, y empieza a encontrar estas cositas. Bueno,
misterios, por
sí.
Por resolver, sí. ¿Qué harían en ese cuarto con esa bañera, con
pues
ese
ducharse
jacuzzi?
Seguro, claro, porque hay que ducharse.
No sabemos si algo
todos
más
los días.
Eso no ha trascendido. Bueno, en este comienzo de 2020 se está hablando, Marta, y no poco, de las nuevas medidas contra la contaminación. De hecho, hoy mismo en Madrid se ha activado el protocolo anticontaminación por los altos límites de dióxido de nitrógeno, a lo que se suma una previsión climatológica que no acompaña. Se va a extender hasta mañana viernes este protocolo. Así que, incluso incluye, una de las medidas que incluye el protocolo anticontaminación, es limitar la velocidad a 70 kilómetros por hora en lo que se denomina la Almendra Central, desde la M30 para adentro.
Esto es algo que ya venimos viviendo en Madrid desde hace unos cuantos meses. Estamos también en Barcelona, están también pues pendientes de esa nueva zona de bajas emisiones, se ha restringido el tráfico también. Sobre todo cuando hablamos de temas de contaminación, Antonio, parece que nos centramos mucho en las grandes capitales, ¿no? Porque lógicamente el volumen de movilidad es mucho mayor, el turismo también es mucho mayor y bueno, pues parece que llama más la atención y es lógico porque son núcleos en los que se contamina mucho. Pero no es solamente estas ciudades un lugar, ¿no?, para luchar contra la contaminación y eso, y favorecer el ecologismo.
No, mira, Marta, nos vamos a ir hasta Villanueva del Arzobispo, que es un municipio de poco más de 8.000 habitantes en la provincia de Jaén. Ahí tienen un problema con la contaminación. Superan los niveles de emisión marcados por la Comisión Europea durante bastantes días, en lo que llevamos de año, prácticamente en todos.
¿Y por qué? Bueno, alguno seguro que ha pensado, ¿no?, en cuanto le estamos contando esto, que será porque tienen una fábrica o algo parecido en ese pueblo, en Villanueva del Arzobispo. Pues no, lo que causa la contaminación en este lugar son las instalaciones de calefacción de las casas, principalmente pues en las chimeneas de toda la vida.
Bueno, para nada es el pueblo que más contamina, pero tiene una particularidad, que hay 12 dispositivos que miden la contaminación. ¿Por qué 12 dispositivos en un pueblo como Villanueva del Arzobispo? Pues lo vamos a preguntar directamente a su alcalde, que es Gabriel Fajardo, y a la 1:13 nos escucha y le saludamos ya en Mediodía COPE. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que le hacemos es clara: ¿por qué tienen en Villanueva del Arzobispo 12 dispositivos que les controlan?
Bueno, en Villanueva lo tenemos porque hace ya más de 20 años se realizó un plan de calidad del aire por unas contaminaciones de unas fábricas que teníamos muy cerca de la población, que luego al final se marcharon fuera de la población, a unos kilómetros fuera, y desde ese momento pues tenemos un plan de calidad donde tenemos unos medidores y todo ha funcionado perfectamente hasta el año 2011, en que se empieza a hacer propaganda de que la biomasa procedente del olivar es un combustible que se puede utilizar, y se empiezan a dar subvenciones para instalarla y para consumirla en la población. Empezamos a ponerla y a partir de ese momento, pues bueno, las emisiones se disparan y los niveles pues suben, ¿no? Y entonces, pues desde ese momento, pues hemos tenido que realizar planes de acción a corto plazo, mejoras, y estamos trabajando desde el Ayuntamiento de la Junta de Andalucía en eso.
Y además se da el caso de esos sistemas de calefacción, de esas antiguas chimeneas que, claro, que necesitan ser reformadas.
Sí, lo que se ha comprobado por los medidores y por los análisis que están haciendo los investigadores de la Universidad de Huelva, de Sevilla, de Jaén, que están viniendo continuamente a hacer mediciones aquí, y más con los medidores que tenemos instalados, porque somos el pueblo más controlado en emisiones.
Un gran hermano en emisiones.
Sí, sí. No somos el pueblo más contaminante, el que más contamina, sino somos el pueblo que está más controlado por las emisiones, ¿no? Y entonces lo que se ha comprobado es que todas las partículas que hay en Villanueva del Arzobispo pues proceden de la biomasa leñosa, ¿no?, del subproducto de la leña. Y entonces lo que estamos haciendo, junto con la Junta, pues
de las chimeneas de toda la vida, de encender la chimenea la vida, con
claro,
la leña.
Eso cuesta dinero, chimenea. Claro, alcalde. Y el que tenga la chimenea en su casa dirá, ¿y cómo lo hago yo?
Claro, claro. Entonces, bueno, se está subvencionando por parte del Ayuntamiento una parte, por parte de la Junta otra parte, casi un 80% cambiar esos dispositivos que hay por dispositivos ya homologados y certificados. Y sobre todo se le está exigiendo a los ciudadanos de Villanueva del Arzobispo el combustible que se utilice, que sea certificado. Es decir, que la leña sea seca y que el hueso que se utilice de la aceituna porque esté tratado y esté limpio y esté seco, ¿no?
Ya, en Madrid o en Barcelona se están realizando prohibiciones a la circulación, los coches son uno de los elementos que más contaminan, en este caso hablamos de la chimenea. ¿Han tenido que realizar ustedes algún tipo de prohibición?
Vamos a ver, nosotros tenemos un plan de acción que lo aprobamos en el mes de mayo, a corto plazo, con una serie de prohibiciones donde se prohíbe quemar leña a campo abierto, es decir, en el campo, donde se prohíben encender las chimeneas de toda la vida y donde se prohíbe encender cualquier tipo de estufa o de calefacción que no esté homologada el equipo y que no esté certificado el combustible que se utiliza. Y eso lo estamos haciendo. ¿Qué pasa? Pues que en el último, los últimos días de este año, o los primeros años, días del año, pues hemos sobrepasado los límites.
Claro, porque el frío se nota. Oye, alcalde, yo tengo una pregunta. Con todo este el tema del ecologismo, siempre hay un debate abierto, posiciones muy enfrentadas. En un pueblo con 8.000 habitantes, ¿cómo se percibe eso? ¿Los vecinos están concienciados? ¿Hay otros que dicen que esto es una tontería y no notan el tema de la contaminación o no?
Vamos a ver, los vecinos están súper concienciados porque la información que le estamos dando y que se están recibiendo, se están haciendo ferias, se están haciendo reuniones sectoriales con todas las asociaciones, reuniones abiertas con todo el pueblo, donde vienen técnicos a informar, están súper concienciados. Yo te puedo decir que en Villanueva del Arzobispo tenemos aproximadamente unas 2.000 chimeneas, una abierta y otra de calefacción, y que actualmente en los últimos 8 meses se han cambiado más de un 25%.
Bueno, pues eso ya lo refleja bastante bien, alcalde. Pues mira, nos ha encantado ver que todo el tema este de luchar contra la contaminación no solamente se ciña a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, sino que en pueblos como Villanueva del Arzobispo en Jaén también están poniendo pues todo su interés en mejorar las cosas. Gabriel Fajardo, su alcalde, ha estado con nosotros. Gracias, Gabriel.
Un abrazo, alcalde.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, adiós, buenos días.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Están pasando muchas noticias a esta hora. Te las vamos a ampliar a partir de las 2 y te las avanza ya Marta Ruiz.
El futuro gobierno, Antonio, por ahora disfruta del momento dulce. Vamos conociendo la estructura, los nombres del Ejecutivo que presidirá Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo el escenario se va complicando y es que acabamos de conocer que la Sala de lo Penal del Supremo se alinea con la Sala de lo Contencioso Administrativo y ambas han decidido mantener a Junqueras en prisión y avala la decisión de la Junta Electoral de retirar la condición de eurodiputado al líder de Esquerra porque está condenado en firme a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos. Es la noticia de última hora de la mañana. Junqueras no va a poder estar el lunes en el Parlamento Europeo junto a los fugados Puigdemont y Comina, quienes la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo les reconoce la inmunidad desde el momento de ser elegidos eurodiputados. Por cierto, que Puigdemont y Comín van a recibir 70.000 euros en concepto de sueldo y dietas atrasadas. Y eso, la verdad es que sí, es una paga extra. Momento dulce. Sí, momento dulce para el gobierno de Sánchez, que va a tener 4 vicepresidencias, 3 de ellas ocupadas por mujeres. Una será Carmen Calvo como vicepresidenta de Memoria Democrática. También va a estar Pablo Iglesias. Desde Moncloa han confirmado los 4 ministros que ya habían filtrado desde Unidas Podemos. Bueno, en Mediodía COPE vamos a dar todos los detalles de lo que ya vamos conociendo de ese nuevo Ejecutivo amplio. Lo de la austeridad ya es cosa del pasado. Hay más de uno que colocar. Y te vamos a contar también la conversación que ha tenido Sánchez con Torra. Han sido 7 minutos por teléfono y han quedado en verse para retomar el diálogo. Hay que recordar que Sánchez se ha comprometido a una mesa de diálogo para acabar con el conflicto político en Cataluña a cambio de la abstención de Esquerra. Y se está investigando, Antonio, para qué se usó la habitación escondida tras una estantería de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Fue construida hace 10 años, tiene un sofá, una tele y una ducha con hidromasaje. José Luis Olivencia, experto en obras y reformas de Sevilla, Mediodía COPE.
Sería eso, similar a una puerta corredera que podemos tener cualquiera en casa, pero de mayor envergadura. No sé, entiendo que haya instalación de electricidad, fontanería. Yo calculo que a lo mejor si es pequeñita la estante, que es de unos 3x3, en torno a 6, 7 mil euros, dependiendo de las calidades, claro.
Y que son 6 o 7 mil euros para la Junta de Andalucía, cuando encima quieres gastar, cuando quieres esconder esa estancia y que la ha mantenido escondida durante mucho tiempo. Por cierto, a pesar de las denuncias de los sindicatos.
Sí, desde hace ya más de una década. ¿Sí?
Sobre esta habitación, sobre este escondirijo, sobre este habitáculo que ha mantenido ahí en detrás de esa estantería en la Junta de Andalucía, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, con la cuestión más técnica, ¿alguna vez te has encontrado una habitación tu secreta en alguna casa o en otro sitio, en esa casa del pueblo a la que has ido y no sabías que, bueno, había ahí una habitación en un zaguán y en la que te has encontrado, no sé, ¿has descubierto una sala o algún rincón escondido que alguien había construido?
Bueno, lo queremos saber en el 637-230000. Nos lo puedes contar. ¿Alguna vez te has encontrado una habitación secreta en una casa que habías alquilado, que habías comprado y te disponías a reformar? 637-230000.
Estamos acostumbrados a escuchar discursos motivadores, de esos que nos sacan a veces una lagrimilla, que nos llegan desde universidades americanas y que al final los estudiantes lanzan sus sombreros de graduación al aire.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿El boneto? ¿Cómo se llama eso?
El birrete.
El birrete, sí. Pues esta vez el que ha emocionado es un español, se llama Pedro Correa, es un fotógrafo madrileño de 41 años, con su discurso ante los alumnos de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica.
Sí, los estudiantes se graduaban en Ingeniería Artística y Pedro Correa tenía la enorme responsabilidad de poner el broche final a años de esfuerzo y trabajo. Pedro sorprendió a todos, sobre todo con esta parte del discurso.
C'est de voir mourir son père, soudainement. Nous savons tous que nous sommes
mortels. Mi padre se murió de repente, todos sabemos que somos mortales, pero algo muy distinto es saber que nos vamos a morir y que nos puede llegar de la noche a la mañana. En aquel momento, mi voz interior era un megáfono e hizo enmudecer a las demás. Ahora que sabes que puedes morir mañana, ¿cambiarías algo de tu último día que acabas de pasar? Una vez que te haces esta pregunta, ya no puedes vivir igual. ¿Hubiese elegido este último día que acabo de vivir si hubiera sabido que era el último?
No, pues el vídeo se ha hecho viral con más de 5 millones de reproducciones, muy visto en Bélgica y Francia, pero no solo, ¿eh? Pedro Correa no deja indiferente al señalar la importancia de escucharse a uno mismo y de poner en el centro de nuestra vida la felicidad, lo que nos hace felices y no movernos solo por la competencia, la promoción en el trabajo, el esfuerzo. Una lección, Marta, que este fotógrafo urbano tuvo que aprender siendo muy joven al perder a su padre de un día para otro. Te vamos a contar un examen sorpresa, porque así sorprendidos salieron los aspirantes a Guardia Urbana de Barcelona tras someterse a la prueba de cultura general, una prueba que suspendió el 88% de los que se presentaron.
Bueno, la verdad es que es un porcentaje bastante alto, pero se entiende, ¿eh?, cuando das un repasito a las 50 preguntas que se lanzaba a los aspirantes. A ver, la primera.
A ver.
¿Qué ha hecho posible Kathy Bunam? Las cuatro opciones, espera, Antonio, que te la voy a dar. La primera vacuna contra el VIH, encarrilar los procesos de paz en el Yemen, el primer coche impulsado con luz solar, la primera fotografía de un agujero negro.
A mí me lo pones complicado. Yo me decantaría por alguna de las dos últimas, pero
pues mira,
no lo tengo claro.
Pues mira, hubieras acertado, depende, ¿eh? La correcta es la última, que fue la que realizó la primera fotografía de un agujero negro.
Bueno, así empieza el test, pero plantea otras cuestiones como ¿quiénes son los creadores de Netflix o cuál es el nombre de las dos estatuas que flanquean la puerta del Ayuntamiento de Barcelona? Otras más sencillas, como ¿cuál es el gentilicio de la provincia de Navarra? ¿En qué país se entrega el Nobel? ¿Qué día es en el que se conmemora la mujer trabajadora? ¿De qué color es la línea 4 del metro de Barcelona?
Pero bueno, algunas son muy, muy complicadas. Te animamos, ¿eh?, a que hagas la prueba para ver si la superarías y podrías seguir aspirando a ser guarda urbano de Barcelona, pero no es fácil. De hecho, tras ese examen, tú lo decías, Antonio, lo suspendió el 88% de los que se presentaron. Quedaron 500 aspirantes de 3.900. Fue el 16 de junio, pero la polémica ha tomado fuerza en los últimos días en las redes sociales, pues porque se quejan de que no estaban compensadas las preguntas.
Y porque se han filtrado esas preguntas. Bueno, te vamos a hablar ahora de testamentos. No sé si tú eres de los que ya has hecho ese trámite. Los expertos recuerdan siempre que es muy útil, sobre todo para evitar conflictos posteriores. ¿Cuándo es lo habitual para realizar un testamento? Bueno, lo normal es que se haga cuando ya se es mayor o cuando eres consciente de que te va llegando la última hora. Por eso nos ha llamado la atención la noticia que publica hoy La Voz de Galicia. La persona que hace el testamento no es alguien mayor, todo lo contrario, es un niño, Marta.
Se llama Mario Espada, tiene 14 años. Lo primero que hemos hecho es ver si se puede hacer testamento con esa edad. Y sí, es la edad mínima que permite el Código Civil. Y te preguntarás, ¿qué le lleva o qué lleva a un adolescente, a un preadolescente de 14 años a hacer testamento? Bueno, pues hace tiempo que el padre de Mario, que se llama Alfredo, viene comprobando que es un tema que en ocasiones genera muchos problemas. Y con este acto lo que pretende es concienciar a la gente importante concienciarnos de la importancia de este trámite, porque nos lo pensamos muchísimo y creemos que somos infinitos y no lo somos.
No, ni mucho menos. Así, Mario Espada se ha convertido en la persona más joven de toda España en hacer testamentos de Betanzos, en La Coruña. Su legado no es muy extenso. Cuenta La Voz de Galicia que dispone de una cuenta corriente, una bicicleta, libros, un teléfono móvil, vamos, lo propio algo de su edad. Uh-huh. Así que el trámite fue rápido, apenas ocupó dos hojas y deja claro que en caso de faltar él, sus bienes pasarán a su hermana, que es dos años más pequeña.
Bueno, pues ya lo hará también la hermana del testamento, ¿eh? Lo conoceremos, seguro, dentro de un par de añitos. Bueno, nos hemos enterado una cosa más, que el Código Civil permite hacer el testamento a partir de los 14, lo que está al alcance de solo unos pocos es la última adquisición del pentacampeón del mundo de motociclismo, Jorge Lorenzo. La noticia pues fue la bomba del final de la temporada pasada cuando anunció su retirada, y hoy es noticia por una adquisición pues que no la puede comprar cualquiera, ya te lo avanzamos.
Es un coche, pero como te puedes imaginar, no es un coche cualquiera. Los Reyes Magos se han encargado de finalizar el regalo fabricado en la prestigiosa casa Pagani, en su fábrica de San Cesario, en Italia. Escucha las características. Se trata de un deportivo descapotable construido con sofisticados materiales, entre ellos la fibra de carbono. Está equipado con un motor Mercedes que suena así. 750 caballos de potencia, ruge como un auténtico animal. Y atento al precio, Marta.
2 millones o 2.300.000 euros, más o menos, calculan los expertos. Ahí en nada, ¿cómo no va a rugir?